Lleva muchos meses en esa cueva, en ese laboratorio, intentando conseguir lo que nadie ha logrado todavía, es decir, el político perfecto. Queda poco tiempo, pero yo creo que lo vamos a conseguir. Te pido, Tom, que no menciones nada del fútbol, que no hagas ningún comentario. No, ellos no,
no ni
saben
fútbol
nada.
Ni San Fermín tampoco, nada.
Bueno, San Fermín me da igual. Lo del fútbol, Tom.
Fútbol,
lo del fútbol, por favor, no les comentes nada. ¿Vale?
Vale.
O sea, no hagas chistecitos de esos de, bueno, y por aquí todo bien, gol. No, no hagas nada, por favor. Que les
vale.
va a sentar mal.
Vale,
lo mismo les entra la ansia y quieren irse.
Vale, vale, vale.
Ya hablo yo, no te preocupes. Tiro. Ay. Hola, ¿hay alguien ahí?
Aquí estamos.
Aquí estamos.
Hola, ahí estabais ahí detrás de la puerta.
Trabajando intensamente.
Con unas ganas de salir.
Sí.
Sí. Nada, pues por aquí tampoco.
Sin novedades, por aquí.
Si estáis mejor ahí dentro, ¿qué creéis?
Hemos oído unos ruidos fuera aquí
claro.
de la cueva de la puerta, como si
esto...
hubiera pasar algo, pero no hemos conseguido saber.
Las fallas.
¿Sabéis lo que pasa? Que la alegría es expansiva. Entonces nos llegan aquí unos gritos, escuchamos un tumulto, unos ruidos de alegría.
No, pero eso es Eurovisión.
Se ha oído un grito sobre Puyol y tal. Era el político.
Claro, es que están con lo del estatut y eso, están...
No, es nada, aquí no ha pasado.
Nada que os interese. O sea, te digo, si yo pudiera, me metía a la cueva con vosotros. Pero vamos, sin dudarlo además. Bueno, Antonio Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili, lo que es tan rápido que me trabo, son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Otra cosa, en la cueva no tenéis calor. ¿Tú sabes el calor que está haciendo fuera, Antonio?
Sí, salí a comprar unos helados la semana pasada para traerlos aquí a Jordi porque nos estábamos literalmente deshidratando y ya le conté que hace un calor del carajo, vamos.
Es un calor, no, si estáis ahí. Bueno, esta semana, porque la actualidad sí lo manda, nuevo caso más, un lío tremendo donde ya no sabes ya ni qué pensar, donde además se pone en tela de juicio una vez más la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una nueva operación de esas anticorrupción, la operación Brugal.
Brugal,
que
sí.
Tiene que ver con recogida de basuras.
Sí, ¿cómo era? Basura...
basura rural, gestión de Alicante.
Alicante.
Es un poco... nos gustaba más el nombre de Operación Dick, pero bueno, esto ya van gustos. En cualquier caso, un nuevo caso de corrupción. Y nos preguntamos esta semana, Jordi y Antoni...
Gente sin complejos, ¿no? Lo de...
¿Qué hemos quedado, Tom?
Nada. Vale.
Entonces, nos preguntamos esta semana que esto no va a ocurrir porque nuestro político es perfecto, ¿no? Pero ¿y si nuestro político cae en un caso de corrupción? ¿Cómo debe reaccionar? O sea, ¿hay alguna buena forma de reaccionar cuando uno ha metido la mano en la caja?
Pero yo diría que si nuestro político, como tú dices, no debería tener caer en casos de corrupción, pero o sea, si fuese nuestro político perfecto, debería asumir
un momento,
la...
Un momento, Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que te ha hecho gracia?
No era lo de...
Lo del Dick.
Brugal. Políticos, Dick, sí. Escándalo, gente sin complejos. Sí. O sea, es que, perdóname.
Que te has hecho gracia a ti. Te haces tú a ti mismo gracia.
Claro, es que si yo no ría mis propios chistes, ¿qué me haría? O sea, es sentido de humor. Perdón, chicos.
Bueno, Jordi, que no debería, vamos.
Exacto, que no debería cometer, caer en casos de corrupción y si cae y es pillado infragante, desde luego, pues reconocer la culpa y asumir las responsabilidades que cada caso conlleven. Eso sería lo obvio.
Ya. ¿Antoni?
Sí, además sí. Depende como quiera. Si él considera que es inocente, esa es otra cosa. Es decir, cuando te imputan, pues hay una presunción de inocencia que todos ciudadanos deben tener, también los políticos, obviamente, y los que gestionan recursos públicos también, con toda naturalidad. Y si considera y piensa honestamente de que es una persona inocente y que no hay ningún causa, una causa, digamos, penal ni delictiva, lo que tiene que hacer es defenderse. Y otra cosa es cómo reacciona la corporación o el gobierno o el partido político en el que milita o en el que presta esos servicios públicos cuando hay una persona que es imputada, qué medidas se toman. Pero si es culpable y lo reconoce, pues tiene que abandonar todas sus responsabilidades representativas y políticas, tiene que devolver todo aquello que haya podido ser sustraído y debe de enfrentarse a la justicia. Y si es inocente, tiene seguramente que apartarse de responsabilidades políticas, quizás eso depende de cada formación política, cómo gestiona su código ético, y entonces además asumir su defensa con no teniendo que gestionar recursos públicos.
Claro, es que la pregunta por eso habría que cambiarla, ¿no? Es qué pasaría si el político perfecto, pues eso, cae en un caso de corrupción, es qué pasa o cómo debe reaccionar tanto él como su partido en caso de que sea imputado de un supuesto caso de corrupción en
Exacto.
el que él al menos se cree inocente. Esa es la complejidad. Y dice, bueno, pues ¿cómo gestionas desde el punto de vista de la comunicación cuando te ves imputado, mezclado o acusado de algo en lo que crees que tú no has cometido ni has caído.
De todas maneras, bueno, está la reacción de nuestro político, pero también hay que pensar en cómo debería reaccionar, como tú bien decías, Antoni, o el partido, la corporación o el gobierno.
El líder del partido.
Nos encontramos siempre con una reacción en los últimos casos que es muy llamativa, ¿no? Cuando aparece un caso de corrupción, si es de tu partido, tú pides prudencia y respeto a la presunción de inocencia. Si es del partido contrario, exiges que la justicia actúe con su máxima contundencia. Por ejemplo, no tiene nada que ver con partidos políticos, ni porque todos son iguales. Es decir, que da igual. Vamos a escuchar a Soraya Sáenz de Santa María, pero me da igual si fuese alguien del Partido Socialista, porque la reacción siempre es la misma en ambos casos. Decía esto.
Después de 2 años de investigación, pues a uno lo que le sorprende es que se lleven a cabo las detenciones de esa manera, ¿no? La pena de telediario en este país se usa mucho y se usa discriminadamente. Y creo que no debería ser utilizado como se usa, ¿no? Con gran aparato en determinados momentos, ver unos casos que van muy deprisa y otros que no van. Creo que, y yo se lo pediría al fiscal general del Estado, que actúe con igualdad, ¿no?
Actuar con igualdad, la presunción de inocencia, la pena del telediario. Lo que pasa es que luego no es proporcional a lo que uno pide para el contrario, o sea, no se actúa de la misma manera, Jordi.
Sí, no, estoy contigo, suele haber un distinto rasero, ¿no? La teoría del embudo, ancho para los medios y estrecho para el resto, que como tú muy bien dices, aplican los dos partidos. También además en la gestión de la comunicación, en toda comunicación siempre hay como dos grandes aspectos, ¿no? La comunicación externa y la comunicación interna. En los casos de corrupción también hay que saber manejar y gestionar esa comunicación interna dentro del partido, ¿no? Que creo que también puede haber agravios comparativos y distintos raseros de medir dentro de un mismo partido, ¿no? Porque a unos dirigentes o miembros del partido se les defiende, se les respalda esa presunción de inocencia por encima de todo, y a otros compañeros que también son imputados o al menos y no se les defiende de la misma manera. Entonces, claro, es difícil gestionar tanto desde el punto de vista de la comunicación como las medidas disciplinares que vaya a tomar el partido, pero tiene que haber unos criterios generales claros que luego se deben aplicar en cada momento. Y esa gestión, tanto externa como interna, es muy importante y muy delicada en cada momento.
Antoni.
De todas maneras, sí que la opinión pública es muy sensible a que cuando un juez o un fiscal imputa a un político, no lo hace de manera gratuita, aunque cuando te toca a ti, la tendencia de la formación política en la que estás encuadrado tiende a ver, como decía Jordi, lo estrecho y lo ancho de manera muy diferente, ¿no? Pero en general cuando te imputan, y además hay diversos tipos de delitos, ¿no? Tráfico de influencias, malversación, apropiación indebida, etcétera. Cuando te imputan, los ciudadanos lo que piensan es que hay algo y que tiene que ser dilucidado por la justicia. Lo normal sería que para mantener la presunción de inocencia mientras estás, para entendernos, sub judice o en ese trámite o en ese proceso judicial, el imputado cargo público o gestor público se aparte cautelarmente de la gestión pública hasta que esto no se resuelva y se clarifique totalmente, porque eso siempre genera una situación un poco de incomodidad, incluso de incomprensión. Me da la impresión de que esto es una práctica que en otros códigos éticos de formaciones políticas europeas, etcétera, se está imponiendo cada vez con más consistencia.
¿Y no creéis que deberían buscar quizá un camino distinto de comunicación? Porque en el 100% de los casos, y esta mañana estuvimos revisando uno a uno los casos recientes de corrupción, en el 100% de los casos, cuando actúa la policía, cuando hay una investigación contundente, cuando pues intervienen unas conversaciones, es decir, en el 100% de los casos acaba o bien con una sentencia de un juez condenatoria, o bien con un proceso que por el momento en muchos de los casos son con fianzas muy, muy importantes, con mucho dinero encima de la mesa. ¿No deberían cambiar un poco el discurso de vamos a respetar la presunción de inocencia? Porque en el 100% de los casos después se confirma que sí, que algo había pasado, que estaba mal.
Bueno, yo dos consideraciones. Una primera es que en este caso concreto, con la intervención de Soraya, si no estoy mal informado, uno de los problemas o de los interrogantes que había es que no había una imputación del juez, sino que fue la policía anticorrupción la que actuó sin que hubiese una imputación o una petición, una citación de judicial, ¿no? Y eso también ha causado ahí ciertos ruidos con comunicados por parte del Consejo General del Poder Judicial de Valencia y demás.
Eso no lo sabemos del todo.
Exacto, hay muchos interrogantes.
El auto del juez todavía secreto, sí, porque estaba precisamente secreto bajo la investigación sumarial. Con lo cual tampoco sabemos si realmente eso es así del todo, por más que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia diga todo lo contrario. Es decir, es un asunto extraño. Hay muchas, y en cualquier caso, dentro de la investigación, la policía puede, a cualquiera de nosotros puede tomarse la libertad de hacernos preguntas, de llevarnos a algún tipo de dependencia sin que estemos detenidos.
Claro, no, efectivamente, pero digo, por el matiz de eso, como comentaba Antoni, cuando hay una imputación, dices, bueno, ahí está respaldado por un tercer poder, que es el Poder Judicial, es decir, es el Poder Judicial quien te está imputando de algo, un poder, por tanto, independiente de los otros dos, del Legislativo y del Ejecutivo, le da una carga distinta a este caso, si efectivamente ha sido así o no. Y luego, con lo que respecta, es de que el 100% de los casos, yo recuerdo, creo que no es así, que también es lo que nos puede hacer reflexionar desde el punto de vista de la comunicación, es que a veces nos cansamos también en el seguimiento de los casos, pero ha habido supuestos casos de corrupción que luego no han sido, incluso algunos que se han llegado a juzgar y que la sentencia fue absolutoria para el político. Recuerdo un caso que creo que fue el más llamativo, al menos en nuestro país, que fue el presidente de la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, si mal no recuerdo, dimitió de su cargo en los años 80, no sabría dar la fecha exacta, dimitió como presidente de la Junta de Castilla y León, fue juzgado, fue absuelto, fue declarado inocente de los cargos que se le imputaban, y este señor dejó de ser presidente de la comunidad y luego no fue resarcido de sus cargos ni nada.
Quizá mi afirmación era un poco exagerada, no hemos ido hasta tan atrás. Sí. Reconozco que nuestra investigación
en aquellos tiempos, cuando los políticos todavía dimitían. Sí.
Claro. Entonces, digo, pues, habéis los años...
Digamos que hemos investigado cuando no dimiten, a partir de que ya no dimiten.
Claro, esto fue un caso, pero porque también eso te hace plantearte, ¿no? Claro, si yo creo en mi inocencia, que era lo que decíamos al principio, si yo creo que soy inocente y creo que se están utilizando unos medios de forma torticera o perversa para apartarme del cargo, si yo me aparto del cargo, caigo en la trampa, ¿no? Pero estoy con Antoni, que la medida, en principio general, la norma general, es debes dimitir, aunque sea para no implicar a los cargos que ocupas, bien sean de alta responsabilidad del Ejecutivo o del partido, defenderte y luego pedir esa continuidad también en el seguimiento del caso, y cuando se demuestre que eres inocente, pues pedir de nuevo
esa responsabilidad. Quisiera hacer un matiz, es decir... no es lo mismo que te imputen a que la Guardia Civil te detenga, es decir, que depende, o sea, hay muchos... Pero lo que sí que me parece que es importante es que, aunque pueda ser después injusto porque no se haya probado el delito para el que se te ha imputado, creo que es cautelar, digamos, no seguir asumiendo responsabilidades, que no es lo mismo que dimitir de un cargo de responsabilidad o de representación pública. Es decir, yo estoy gestionando unos recursos, se me imputa por presunto delito en la gestión de esos recursos, debo de dejar de gestionar estos recursos a la espera de que el juez o la justicia dirima si soy o no soy honorable en esa gestión, y mientras me aparto de esto. Uh-huh. Si eso tiene que llevar como consecuencia la dimisión del cargo, eso es otra cosa, pero apartarse de la gestión me parece que es cautelar y conveniente.
Y una cosa más, muy rápidamente, Jordi Antoni, ¿creéis que es rentable cada vez que aparece un caso, y esto sí que es en el 100%, aparecer como víctimas? Es decir, el otro día, con lo de Montu y Millet del Palau, escuchábamos cómo hablaban de rocambolescas coincidencias, es decir, una entre 10 billones en que un nombre y una cuenta, unos 6 dígitos, coincidieran precisamente con uno de los implicados. Es decir, ¿ser la víctima o tratar de parecer la víctima es rentable?
Yo creo que no, es lo que comentábamos el otro día, creo que no, pero es lo más fácil y en ocasiones es eficaz. Y entonces pues se suele utilizar el atajo, ¿no? El camino más corto y la salida más pronta. Yo creo que hay que pararse más bien a pensar, ver en cada caso, aplicar las normas generales, y las normas generales, como decíamos, tienen que ser exigentes en este caso, porque la ciudadanía pide pronta respuesta a los partidos políticos y a los políticos, ¿no? Y en estos casos de corrupción o supuesta corrupción, más vale pasarse en la asunción de responsabilidades que en los otros casos. Creo que no es buena solución en esto, es utilizar como sistema, como muy bien dices, utilizar como sistema el victimismo y ser siempre víctimas de complot, de ataques por parte de terceros.
Sí, porque es una manera como de secuestrar los votos que te han dado los ciudadanos, ¿no? Es decir, los utilizo a favor porque soy un cargo representativo que me han votado y tengo una agresión judicial. O sea, me parece un bucle peligroso.
Bueno, pues lo dejamos ahí. Simplemente os digo, Jordi, Antoni, que estáis muy bien donde estáis, en esa cueva. Voy a decir a por ellos hoy. Sí, un poco a por ellos, a por los, o sea, a por el político,
por el
perfecto,
objetivo,
que es para lo que estamos.